Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 5 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sin duda es la noticia del día o quizá del año en el mundo del deporte. Leo Messi no va a seguir ligado al FC Barcelona a pesar de haber llegado a un acuerdo. Lo cierto es que los problemas económicos del club han llevado al Barça a tomar esta drástica decisión, una vida entera dedicada a la camiseta blaugrana. Más de 20 años ligado a ese club y batiendo todos los récords. Es el jugador que más partidos ha jugado en la historia del Barça, con 778 encuentros, el máximo goleador del equipo con 672 goles. El último fue el 16 de mayo de este mismo año, se lo marcó al Celta en el Camp Nou y sonaba así.
¡Gol del Barça! ¡Gol! ¡De Leo, 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 Leo! El pichichi, el centro fenomenal desde la izquierda y el remate de cabeza solo de Leo Messi, minuto 27 y medio, marca Leo, Barça 1, Celta 0.
Bueno, y a quien escuchábamos es a nuestro compañero Manolo Oliveros. Precisamente nos vamos a ir hasta Barcelona para hablar con él. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, oye, ¿la situación es irreversible o no?
A mí me gustaría creer que no, porque en el mundo del fútbol hemos visto de todos los colores, ¿no? Sí. Pero claro, el comunicado es tan oficial, tan taxativo, tan directo, como decías anteriormente, diciendo que a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barcelona y Leo Messi con la clara intención de ambas partes y tal, luego lamentan el que no pueda seguir vinculado, sobre todo por parte de obstáculos económicos y estructurales. Uh-huh. Quisiera creer que simplemente es una jugada, que es una jugada de ajedrez, que hay que estar, pues a lo mejor en esta situación, cuando se negocia con Jorge Messi, pues dar a entender que no se puede, pero como el Barça lo que dice es que ellos no tienen la culpa, que habría que mirar también las finanzas del Barça naturalmente, sino que la tiene la normativa de la Liga de Fútbol Profesional, parece difícil que haya vuelta atrás, pero mañana hay una rueda de prensa a las 11 de la mañana de Joan Laporta, donde dará la cara para explicar los detalles de esta situación.
Uh-huh. Oye, ¿qué va a suponer la salida de Messi para el Barça? Por un lado, para el Barça, y después, así, para la Liga Española.
Sí, desde el punto de vista futbolístico, para el Barça, naturalmente, es una pérdida tremenda, porque a pesar de haber cumplido ya 34 años, para mí todavía seguía siendo un jugador determinante, de los que marcan más la diferencia en el mundo del fútbol. Es decir, es fundamental el que hubiera seguido pues 2-3 años jugando en el Barça, yo creo que a un buen nivel, ¿no? Uh-huh. Inventándose cada partido su forma de jugar. La Liga Española también pierde, si es que no sigue en España, naturalmente, si no está en el Barça, parece difícil que esté en otro club en España, sí. Y que por lo tanto perdemos mucho, porque se ha ido Cristiano Ronaldo, se ha ido Sergio Ramos, se ha ido Varane, ahora se va Leo Messi, si se va de la Liga Española, perdemos muchísimo, ¿no? Y por otra parte el Barça, claro que pierde muchísimo desde el punto de vista futbolístico, pero a lo mejor, con la boca pequeña, piensa Laporta, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No podemos abordar esto desde el punto de vista económico, menos mal, porque no tenemos ni un duro para pagar a Leo Messi, vamos a fortalecer el equipo de otra manera, ¿no? Y a lo mejor se han sacado, entre comillas, entre muchas comillas, un peso de encima desde el punto de vista económico.
Uh-huh. Oye, Manolo, ¿y hay quinielas ya para saber dónde se va a ir?
Pues si hubiera que hacer quinielas y tal, yo creo que el club mejor situado sería el Paris Saint-Germain. Uh-huh. Está Neymar, tienen dinero, se ha ido Sergio Ramos, yo creo que casarían muchísimo los dos, es decir, yo le veo más ahí que no en otro club tipo, por ejemplo, Manchester City, donde uh-huh. está Guardiola. Naturalmente le recibiría con los brazos abiertos, pero veo difícil, ¿no? Que Guardiola, además, me parece que lo ha dicho siempre, ha dicho, me gustaría que Messi acabara su carrera, tiene muy, 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 muy buen feeling con Ronald Koeman, con Laporta y tal. Me parece que no le acogerían, me parece.
Bueno, mira,
que sería Paris Saint-Germain.
Sí, sale por aquí una cosita que dice Le Parisien, que el Paris Saint-Germain de momento no se está planteando la llegada al club de Messi. Así es que ya veremos,
pues,
¿no?
Pues ya veremos, porque si estamos apostando por el Paris Saint-Germain, sí, y Le Parisien dice que no se lo plantea, no sé si es también una jugada estratégica, uh-huh, o también quiere convencer a Mbappé de que no se vaya, que se quede y tal, y bueno, es que tiene también un lío ahí de la renovación de Mbappé, porque si va Leo Messi, a lo mejor Mbappé se iría, porque han de pagar mucho a Leo Messi, y Mbappé se iría al Real Madrid, y ellos prefieren hacer ver que quieren que siga Mbappé. En definitiva, se han visto tantas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando renovó Ronaldo, entre comillas, renovó Ronaldo, uh-huh, el gordito, el fenómeno con el Barça, lo anunció Núñez, Ronaldo, todo el mundo, y al cabo de unas horas se desdijo y al final se fue al Inter de Milán. Uh-huh. Es decir, se han visto de todos los colores y vamos a ver. Ojalá pueda seguir cantando goles de Leo en la Liga Española, en el Barça, naturalmente. Pero vamos a ver qué dice mañana Laporta y cuáles son las reacciones, porque desde el entorno siempre nos habían dicho que no había acuerdo todavía, que esperaban los números, la auditoría, y que no era verdad que había acuerdo, y hoy, hasta el momento, desde el entorno, no se ha visto ningún guiño, ni por, uh-huh, parte de Leo Messi, ni por parte de su padre, ni por parte de nadie.
Bueno, pues nada, Manolo, a estar pendientes de esa rueda de prensa mañana de Joan Laporta y a ver lo que dice, ¿no? Aquí estaremos para contarlo.
Muy bien.
Gracias,
perfecto,
Manolo.
Y en cualquier momento puede pasar algo, ¿eh?
Por supuesto.
Sin esperar a Laporta, pero bueno.
Pues nada, si pasa, ya sabes lo que tienes que hacer, contárnoslo.
Contarlo.
Venga.
Sí, señora.
Un abrazo. Gracias, Manolo.
Un abrazo, Belén.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Y aunque parezca mentira, pues también han pasado más cosas este jueves. La campaña de vacunación avanza. En nuestro país el 59% ya tiene la pauta completa, las dos dosis, pero ahora estamos hablando mucho de una posible tercera. La Organización Mundial de la Salud cree que no es el momento para inyectarla, pero cada vez son más países los que piensan en ella para afrontar el cuarto trimestre de este año. El último, Francia, comenzará en septiembre y la van a recibir los más vulnerables. De esta forma se suma a Alemania y al Reino Unido, que van a inyectarla en los próximos meses, y Israel, que ya ha empezado a administrarla. En Herrera, en COPE, hablaban con Carmen, una española que vive en Israel y que ha recibido esa tercera inyección.
Pues estupendamente bien, igual que después del primero y del segundo. Uh-huh. No he tenido ningún efecto secundario, gracias, uh-huh, a Dios. Uh-huh. Y he ido esta mañana al ambulatorio más cercano, no había nadie, me han pinchado a mí, venía conmigo una amiga que tiene más de 60 y que no la habían convocado, y le dije, ah, pues no se preocupe, ya ha pasado también. O sea, quiero decirte que ahora mismo me parece que la gente lo vive como con una cierta normalidad, sin dramatismo, sin prisa, sin pausa, y ahí va.
La Comisión Europea de momento se lava las manos, se ha limitado a decir que la decisión de administrar esa tercera dosis en el seno de la Unión corresponde a cada país. Y aquí volvemos a casa, porque Sanidad ha notificado hoy 21.000 nuevos contagios, 87 fallecidos en estas últimas 24 horas, en un día en el que la incidencia ha caído 18 puntos y se sitúa ya en los 614 casos por 100.000 habitantes. Hoy la justicia catalana ha autorizado la prórroga del toque de queda en 176 municipios en la comunidad, en el mismo día en el que se está pidiendo el certificado COVID para acceder al interior de la hostelería en Cantabria, una herramienta que también se está aplicando en Galicia. Además, el gobierno asturiano ha decidido prorrogar el cierre del ocio nocturno 15 días más. Los empresarios piden soluciones ante una situación que califican de insostenible. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
El enfado y la desesperación es grande porque van a perder todo el verano, en el mejor de los casos, eso si no pierden definitivamente el negocio. Para muchos puede ser la puntilla. El gobierno de Asturias no les permite trabajar, tampoco les está pagando las ayudas prometidas. Roberto tiene una discoteca en Oviedo, la Moncloa se llama.
Es una vergüenza. Y luego las ayudas no llegan, ¿eh? Las ayudas que dicen que van a dar no llegan, siempre con problemas. Nada, esto lo estamos pasando muy mal.
Los hosteleros del ocio nocturno suplican al Principado que al menos les deje recibir a los clientes que ya estén vacunados con pasaporte COVID por medio. Si la medida no es de ámbito nacional, el Gobierno de Asturias no la va a poner en marcha.
Y esta semana ha dado comienzo el éxodo masivo de los españoles, las esperadas vacaciones de agosto. Se prevé que haya un 2% más de movilidad con respecto al año 2019 y, según la DGT, habrá 92 millones de desplazamientos en las próximas semanas. Así que hoy en COPE nos estamos preguntando qué restricciones están vigentes en los puntos con mayor afluencia de turistas. Rubén Prieto.
A día de hoy, Baleares es la comunidad que mayor incidencia acumulada tiene. Están prohibidas las reuniones entre no convivientes entre la 1 y las 6 de la mañana en todas las islas, menos en Formentera. También se impondrá desde el 14 de agosto el carácter obligatorio del certificado COVID para acceder a eventos deportivos y culturales. Esto parece que no ha afectado al turismo. Al contrario, cada vez hay más españoles que deciden ir a las islas. Roberto Darias es el presidente de la Asociación Balear de Actividades Turísticas.
Esto es debido que, bueno, antes lo que eran los alojamientos estaban, digamos, volcados más con otros mercados, como podía ser el alemán y el inglés.
En cuanto a los toques de queda, Cataluña y la Comunidad Valenciana mantienen sus restricciones en 176 y 77 localidades respectivamente. En el caso de Valencia, continúa con el ocio nocturno cerrado y con su hostelería abierta hasta las 12:30 de la noche. En Cantabria, comunidad donde reina el turismo rural sobre todo, su toque de queda afecta a 70 municipios, Santander entre ellos, mientras en Asturias su Tribunal Superior de Justicia rechazó esta misma medida, por lo que las restricciones son algo más suaves.
Más cosas, llevamos más de un año escuchando que el teletrabajo ha venido para quedarse. Incluso el gobierno ha aprobado una ley del teletrabajo para regular el empleo a distancia. Pero la realidad es que uno de cada tres españoles no quiere teletrabajar. De todos los ciudadanos de la Unión Europea, somos los que reconocemos estar más quemados con este modelo de trabajo. Marta Ruiz.
1,8 millones de ocupados siguen teletrabajando, la mitad que al inicio de la pandemia, cuando de un día para otro se triplicó esa modalidad de trabajo en un país con poca tradición. Un teletrabajo intensivo que llevó a la mezcla de lo laboral y lo personal en un mismo espacio, lo que ha podido llevar a esa sensación de estar quemados. Maribel Labrado, investigadora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Complutense.
Y la paradoja de la conectividad, los beneficios esperados del teletrabajo, ¿no? Esa mayor autonomía, esa mayor productividad, esa posibilidad de desconexión de ciertas relaciones a lo mejor más tóxicas, pues se ve mermada por la intensificación del trabajo, por la dificultad de desconexión, porque entonces puede ser que estemos sufriendo, ¿no?, de lo que denominamos el tecnoestrés, ¿no?
La clave está en dar autonomía a los trabajadores para perfilar un modelo mixto que combine presencialidad con trabajo a distancia, una fórmula que puede aumentar la productividad hasta en un 20% y que será fundamental para retener el talento.
Y una cosa más, la Guardia Civil ha detenido en el municipio mallorquín de Llucmajor a un hombre acusado de liderar desde Europa una organización de tráfico de seres humanos. Además, se le relaciona con la financiación de facciones yihadistas afines a Al-Qaeda. Juan Baño.
Argelino, de 30 años, responde a las iniciales AK, reside en Suiza y la Guardia Civil ha logrado echarle el guante en Mallorca, cerca de un complejo hotelero en Llucmajor. Argelia le acusa de terrorismo y tráfico de seres humanos. Es una de esas pruebas difíciles de conseguir, nos dicen los investigadores, que demuestran la conexión entre las redes de inmigración irregular y el yihadismo. Aprovechaba las ganancias del tráfico de seres humanos entre el norte de África y el sur de Europa para financiar las actividades de la facción Ansar al-Sharia, próxima a Al-Qaeda, en Libia. Trasladaba combatientes de Marruecos, Argelia y Túnez a zonas controladas por esas facciones yihadistas en territorio libio. La Guardia Civil investiga ahora por qué vino a España. Llevaba unos días solo en Mallorca. ¿Cómo llegó? ¿Si en avión o en barco? ¿Y quiénes son sus apoyos? Cree el Servicio de Información de la Guardia Civil que está detrás de al menos cuatro retornados argelinos de las zonas de conflicto detenidos en los últimos meses en nuestro país. Uno en Almería el pasado mes de abril y otros tres en Barcelona. Todos llegaron por patera por la costa almeriense.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y Nicolás Redondo Terreros.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues estamos muy bien. ¿Y usted cómo está?
Pues estamos bien, lo llevamos bien.
Bueno,
no te voy a decir lo contrario.
De eso se trata, de conllevarlo.
Bueno, Maite, ¿cómo lo llevas tú?
Hola, muy buenas noches. ¡Hombre, mamen!
Bueno, es lo menos que podíamos hacer, ¿no?
Claro, claro. Sí. Felicidades, felicidades.
Muchas gracias. No sabía que me tenéis preparado. Sí, sí, sí. Y ya termino el día con vosotros, con lo cual mejor celebración no
bueno,
puedo encontrar.
Nosotros somos la guinda al pastel, ¿no?
Exacto, exacto, exacto. Bueno. Lo hemos intentado pasar bien a lo largo del día.
Sí.
Y nada, os agradezco mucho ese detalle que me recuerda cuando yo era pequeñita.
Hombre,
me,
claro
me cantaban
que
eso y soplaba las velas.
Hombre, Parchís, ahí estaba Parchís,
ahí
por
está,
supuesto
ahí
que
está.
Sí. Oye, enseguida vamos a hablar de lo que tú apuntabas en el avance, Maite, de la fiscalidad y ese encuentro que está dando mucho que hablar del ministro Escrivá con Ximo Puig y lo que está pasando con la fiscalidad, impuestos, Comunidad de Madrid. Ahora tenemos otro lío por ahí en medio. Pero dejadme, por favor, que salude antes a Jorge Marichal, que es el presidente de CEAT, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, hoy hemos conocido que ya se llevaba barajando, en las últimas horas, ¿no? Reino Unido por fin mantiene a España en color ámbar, en ese semáforo que tienen los británicos. No prohíbe a sus nacionales que viajen a nuestro país, les obliga a hacer cuarentena a los, evita hacer cuarentena a los que regresen de una zona ámbar, pero tampoco recomienda que viajen mucho a nuestro país. ¿Qué supondría para España y para las arcas españolas que los turistas británicos se quedaran en su casa y no vinieran, o que fueran otros destinos?
Bueno, pues un absoluto desastre, ¿no? El emisor británico es el emisor vacacional por antonomasia de nuestro país, principal de nuestros clientes, y se nota muchísimo, sobre todo en costas y sobre todo en islas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la noticia de ayer, porque se conoció esto, ya se conocía en los ambientes en el día de ayer, la noticia es que no hay cambio. Yo creo que eso es importante para poder consolidar las reservas de lo que nos queda de este agosto y de parte de septiembre. De hecho, se está notando que hay un poquito más de apetito en las reservas de última hora, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántos turistas británicos nos pueden visitar durante estos meses de verano? En circunstancias normales, ¿cuántos vendrían?
Bueno, pues estamos hablando de que prácticamente de los 84 millones estamos hablando de más de 25 millones de británicos, o sea, sí. Que y además muy concentrados, sobre todo en época de verano. La cifra, bueno, hacer los números ahora mismo en la cabeza no te puedo hacer el cálculo, pero desde luego que como emisor principal y sobre todo en zonas como las Islas Canarias, como el Levante español, como también en Baleares en menor medida, pero también muy importantes, y sobre todo también en la Costa del Sol, hay algunos destinos turísticos que son británicos por antonomasia, y ahí es ahí donde más se ha notado, y efectivamente coincide perfectamente con el mapa que tenemos a nivel nacional, con las zonas en donde hay mayor ocupación y que eran menos dependientes de los británicos, y las zonas donde hay menos ocupación que eran más dependientes de los británicos, cosa que está empezando a variar a medida de que seguimos no con tan buenas noticias, porque la buena noticia sería que bajase la incidencia, que estuviésemos en verde, pero por lo menos no vamos a peor, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué previsiones hay de aquí a final de temporada? ¿Extender esa temporada? Hombre, por supuesto, agosto. ¿Podríamos llegar incluso hasta finales de septiembre, principios de octubre? No sé si es demasiado.
Bueno, pues yo creo que tenemos que intentarlo. Yo creo que últimamente también el cambio climático parece una tontería, pero también está afectando y se pueden alargar más las temporadas, tanto al comienzo como al final. Y si hay un año que tenga, bueno, que tenga todos los números, ¿no?, para que nos toque el hecho de hacerlo, debe ser este. Yo creo que tenemos que aprovechar esas reservas que no se han podido hacer durante estos meses donde la quinta ola nos ha cogido un poco por sorpresa e intentar estirar lo máximo posible la temporada, sobre todo para seguir manteniendo ese empleo y que también, bueno, pues el sector pues pueda respirar un poquito mejor.
Uh-huh. Hablando de empleo, los datos de paro que hemos conocido esta misma semana hablan de una incipiente recuperación, pero la verdad es que se sigue fiando todo a la llegada, o casi todo, a la llegada de esos fondos europeos. ¿Será el momento de ver un lavado de cara del sector turístico en España?
Dependerá de lo que el gobierno y las administraciones públicas nos dejen hacer. Si lo que hacemos es lo mismo de siempre, que es habilitar esos fondos y no tener en cuenta el sector privado, poco nos va a cambiar la cara. Sí. Si lo que se hace es tener en cuenta el sector privado para hacer iniciativas conjuntas y que de verdad se haga lo que el sector necesite, lo que el sector pide, pues yo les aseguro que el cambio de cara debe ser importantísimo, porque los fondos son jugosos, es una cantidad muy importante, y de lo que se trata es de que esos fondos no lleguen a las administraciones públicas locales y se dediquen al típico asfaltado y cambio de farola, sino que de verdad sirva para diferenciarnos y para dar un salto adelante en otras cosas como sostenibilidad, digitalización, todo ese nuevo ecosistema, ¿no?, comercial que existe, y también en infraestructuras, por supuesto.
Uh-huh. Me acompaña Maite Alcaraz también en la tertulia, y creo que ella quería dirigirle alguna pregunta, don Jorge. Maite.
Sí, buenas noches, Jorge. Preguntar por el certificado COVID. Hoy hemos sabido que Francia ha aprobado su Tribunal Constitucional que se exija el certificado COVID para la entrada en todo tipo de hostelería, hoteles, grandes eventos, conciertos y demás. Aquí en España se ha abierto un poco el debate, pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Hay dudas, claro, si eso atañe y vulnera un poco lo que es la libertad individual y también incluso si a la hostelería le iría bien o sería una restricción más. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, nosotros venimos desde el principio defendiendo este certificado, y no solamente por el hecho de la vacunación, sino ya decíamos que era la solución para también el tema del testeo. cuando en el mes de septiembre aparecieron los test, dijimos que era muy importante el hecho de que se pudiese demostrar que la gente se testeaba y de que la gente estaba libre de COVID para que la economía tuviese un cierto movimiento. Yo entiendo la libertad personal, pero también entiendo que tenemos que pensar que estamos sobre una pandemia que está afectando a nuestra economía, a nuestra sociedad, que todavía hay más de 300.000 personas en ERTE en nuestro país, y yo creo que el hecho de que la seguridad impere pues nos va a favorecer a todos. Yo entiendo y respeto las decisiones individuales, pero yo creo que el interés colectivo debe estar por encima. Yo creo que no hay nada más interesante para todos en estos momentos que controlar el virus, que controlar la enfermedad, que dar tiempo a la vacunación y a ver si dentro de poco pues podemos conseguir no solamente las vacunas, sino esos medicamentos que puedan deshabilitar la propagación del virus y volver a la situación que teníamos previo al 2019.
Jorge Marichal, presidente de CEA, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Como siempre, muchas gracias por atender la llamada de la linterna de COPE. Muy buenas noches.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. Bueno, pues malas perspectivas desde luego no hay. Lo que pasa es que todavía queda mucho, ¿no?, para llegar al punto de partida. El otro día comentábamos, no sé con qué compañero lo decía, que claro, partimos de unos niveles, de una situación tan baja, que claro, es muy fácil subir, ¿no? A nada que subamos, pues enseguida se nota, pero es complicado salir de ese hoyo, Maite.
Efectivamente. Ayer conocíamos una cifra que la verdad es que es absolutamente preocupante, ¿no?, que nos va a restar más de 3.300 millones al PIB, ¿no?, uh-huh, en lo que es la variante Delta, con la que no se contaba, ¿no?, porque es verdad que con el aumento de las vacunas, el buen ritmo que ha llevado España, que estamos a la cabeza, pues todo hacía pensar que este verano pues íbamos a conseguir normalizarlo. Bueno, no se ha normalizado, lo que tú dices es verdad. Venimos, claro, de una situación tan baja y tan deprimente que esta pequeña esperanza que hemos tenido con la inmunización pues ha conseguido subir, ¿no?, uh-huh, un poco las expectativas, pero es verdad que el sector está bajo mínimos, lo que hablaba él, ¿no? Al final 300.000 personas en ERTES que no se sabe cuál va a ser su futuro, ¿no? Si esto no despega, si no se normaliza, si no empezamos a estar todos seguros de que se puede combinar la salud pública y la economía, pues están en vilo todos esos empleos, con lo cual no hay que despistarse, uh-huh, pero hay que echarle bastante energía a superar todo esto, porque económicamente hay muchas personas que están bajo mínimos, ¿eh?
Nicolás.
Sí, bueno, el camino que nos espera es muy complicado y muy difícil. Los gobernantes y los políticos están casi en su derecho de decir que todo va bien y va mejor que en una situación radicalmente deprimente como la que teníamos anteriormente, pero bueno, todos los datos indican que lo que nos viene es muy duro y que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para ponernos a niveles previos a la pandemia. Esto va a influir en todo el mundo y va a influir más en un país de servicios como es el nuestro. El turismo, mal que le pese a algún ministro, pues es uno de los sectores básicos de nuestra economía, y el turismo, desde luego, por lo que supone de tránsito de un lugar a otro, ha sido lo más condicionado, en lo que más ha repercutido la pandemia y en lo que seguirá repercutiendo inevitablemente. Yo no tengo ninguna duda que iremos a mejor, seguro, pero que para que lleguemos a las situaciones anteriores el camino va a ser muy duro, el trabajo tiene que ser intenso y la cobertura del Estado a este sector, que es primordial, tiene que ser lo más amplia posible dentro de nuestras capacidades.
Es que fíjate, el turismo representaba el 12% del PIB.
Claro,
es que
claro,
esos son muchos millones.
Son muchos millones, ¿no?
Sí.
Para que lo traten de esa manera tan banal algunos ministros, ¿no?
Sí.
Sin ofrecer además ninguna alternativa real que lo pueda sustituir. Y además no sé por qué se tiene que sustituir, sino que tendrían que pensar en cómo complementarlo. Este es un factor seguro de bienestar de este país, y lo que tenemos que hacer es que sea un turismo de más calidad y además utilizar ese factor de riqueza para fortalecer otros sectores que se enfrenten al futuro, que no tiene por qué ser un objetivo político como parece que lo es para algunos dirigentes de nuestro país.
Sí, además especialmente grave, ¿no?, que los ataques vinieran del ministro de Consumo, ¿no?
Sí,
cuando hay un turismo nacional que es el que ha salido al rescate del turismo, ya que el turismo internacional pues está sujeto a estos vaivenes y a las decisiones de otros países, ¿no? Pero es verdad que el turismo nacional ha echado el resto este verano y la gente está viajando por las costas pues para disfrutar de nuestra propia tierra, ¿no? Y echar una mano a esos hosteleros, a ese sector del turismo que está tan golpeado, ¿no? Y por eso digo que llama la atención y es especialmente lamentable que lo haya hecho además el ministro de Consumo, que debería estar apoyando precisamente que consumamos en nuestro propio país y que esa riqueza crezca, ¿no?, a pesar de la pandemia.
Y seguramente...
En realidad, todos los ministros de este sector se oponen radicalmente a lo que han supuesto grandes conquistas de democratización del pueblo. Bueno, el turismo supone que mucha gente que no podía, que no ha podido nunca en la historia viajar, viaje, que tenga ocio, que le podamos ofrecer lo que tenemos, y así como otras cosas, lo de la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no?, que supone un gran avance con todas las cautelas y con todas las limitaciones que se tengan que establecer, claro está, pero parece en ocasiones que Garzón habla solo para ricos.
Sí, exacto. Y además tiene un doble discurso, ¿no? Porque luego un poco buceas en su propia trayectoria y como persona normal, como todos, pues consume también, viaja también, se va a hoteles también, disfruta lo que pueda también y, sin embargo, reserva efectivamente su discurso para azotar al resto de los ciudadanos normales que con sus pequeños ahorrillos pues intentan también disfrutar. Y además es un sector, como bien decía Mamen, que tiene nada menos que el 12% del PIB, o sea, un sector absolutamente sistémico para España.
Y yo creo que además muchos españoles seguramente estén aprovechando estas pocas vacaciones que tengan o esta poca posibilidad a lo mejor de moverse para redescubrir España, porque normalmente cuando pensamos en vacaciones intentamos a lo mejor pensar a lo grande y descubrir cosas que están fuera arriba de los Pirineos y cruzando el charco y cruzando el Mediterráneo, pero aquí en España hay cosas impresionantes para ver y probablemente sea el momento para hacerlo. ¿No?
Sí, sí, es una oportunidad para ellos.
Claro,
probablemente, bueno, primero, es más fácil porque no tienen en España las limitaciones que se tienen para tener, para salir fuera, desde luego, y probablemente en estas circunstancias sea más barato y conocen su país, que es un país magnífico, muy variado y que muchas veces pensamos que solo son los 10 kilómetros cuadrados que nos rodean, ¿no? Y es algo mucho más amplio, mucho más bonito, mucho,
y además
una cultura extraordinaria.
Exacto, y además es un acto absolutamente voluntario, ¿no? Y yo creo afirmativo, porque os habrá pasado a vosotros. Yo hablo con mucha gente y te dice, no, yo es que me quedo en España, primero porque efectivamente sí, hay limitaciones, hay restricciones para salir fuera, pero es que además quiero invertir mi dinero y quiero echar una mano a estas personas que lo han pasado tan mal, que han tenido cerrados los establecimientos y que ahora tengo una llave, ¿no?, dentro sí, de mis posibilidades de darles un poco de aire y de oxígeno, ¿no? Por lo tanto, es especialmente reconfortante, ¿no?,
que algo parecido ocurrió después del confinamiento con el comercio de proximidad, con el comercio de barrio. Es decir, tuvimos que recurrir tanto, bueno, pues yo qué sé, pues a internet y a las compras online y demás, que cuando llegó el momento dije, ¿cómo no voy a ayudar yo qué sé, pues al bar, ¿sabes?, de barrio de toda la vida o el de la esquina o el comercio, no sé, se destapa ese sentimiento de solidaridad, que por otra parte está muy bien. Pero bueno,
ahora la economía funcionará bien cuando pasemos del efecto de la solidaridad exclusivamente al de la voluntad o la necesidad.
ese es un paso más grande el que hay que dar. Pero nosotros vamos a aprovechar ahora para hacer una pausita para la publicidad porque tenemos muchas cosas que comentar y lo primero de todo, pues un mensajito de la Mutua con Belén.
Con la que está cayendo Mamen, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a partir.
Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra.
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones, casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y de tertulia con Maite Alcaraz y con Nicolás Redondo Terreros. Oye, Maite, yo alguna vez creo que ha sido a ti que te he oído comentar que en el tema de la estrategia de vacunación, una estrategia que ha partido de, o sea, de la adquisición de vacunas, perdón, de la Unión Europea, de Bruselas, Comisión Europea y demás. No sé si has tenido oportunidad de escuchar o al menos de ver. Hoy la portavoz comunitaria decía que en el tema este, por ejemplo, de la tercera dosis, que la Organización Mundial de la Salud está diciendo, bueno, aparquémosla por un tiempo hasta que el resto de países, bueno, al menos tengan un 10% de la población vacunada. Aquí la Comisión Europea, para mí que se ha desentendido un poco, aquí cada uno, cada país que haga lo que pueda, lo que quiera, porque es una decisión de cada Estado miembro. No sé qué os parece.
Fíjate, yo creo que fue un acierto, ¿no? Sí. Centralizar por parte de la Unión Europea la compra de las vacunas, y yo creo que con esos problemas que al principio costó arrancar, ¿no? Tener una velocidad de crucero en todos los países, pero yo creo que ha funcionado, ¿no? Y en eso, pues la Unión Europea ha ofrecido la mejor de sus caras, ¿no? Cuando en otras ocasiones, desde el punto de vista económico y fiscal, ha habido que echarle en cara muchas cosas, ¿no? Pero ahora es cierto que la Comisión Europea ha decidido mirar para otro lado, ¿no? Sí. Y ponerse un poco de perfil frente a la sugerencia que ha hecho la ONU, ¿no? Yo tengo dudas, fíjate, Mamen, yo tengo dudas porque desde un punto de vista humano y de solidaridad, del que hablábamos antes, evidentemente saber que los países desarrollados ya han vacunado al 51% de su población y los subdesarrollados solamente a un 1,5%, pues la verdad es que clama al cielo, ¿no? Y nos invita a reflexionar, ¿no? Pero por otro lado también entiendo a los países europeos, ¿no? Porque para salir adelante, en Francia, en efecto, pues ya lo ha aprobado y ha decidido medido que esa tercera pauta hay que poner fundamentalmente a su población más vulnerable, ¿no? Y a sus sanitarios en las residencias de ancianos. Por tanto,
sí, que en cualquier caso fueron los primeros también que se vacunaron, como ocurrió aquí en España.
Exacto. Bueno. Pero por eso tengo ciertas dudas, ¿no? Entiendo muy bien lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque se podían haber liberalizado las patentes, ¿no? Al final Estados Unidos sí quiso, pero Europa se puso en contra. Lo que es cierto, y desde luego eso es una verdad insoslayable, y es que mientras no estemos todos vacunados, no solo los países desarrollados, sino todos, esa inmunidad colectiva no va a existir y por tanto no vamos a estar libres del virus y de sus diferentes variantes, ¿no? Sí. como la Delta y otras que pudieran venir.
Uh-huh. Nicolás.
Bueno, sí, esto es un principio insoslayable. Esta enfermedad, esta pandemia ha mostrado la interrelación mundial, es decir, es un máximo ejemplo dramático, pero máximo ejemplo de la globalización en los aspectos negativos. Luego tiene otros muy muy positivos y efectivamente tiene que haber una estrategia mundial, pero eso tiene que ser compatible con que cada país atienda a sus conciudadanos. Es decir, la Unión Europea probablemente haya dejado que sean los sujetos que la integran, es decir, los estados, los que decidan, porque no podría imponer ningún criterio distinto al que decidan los estados, que al final decidirán con todo el esfuerzo del mundo y con todo el dolor en algunas ocasiones, que primero van a atender a sus conciudadanos. Uh-huh. Es que no hay ninguna otra manera de entenderlo. Esto, que también sería otro principio básico, la responsabilidad del Estado con sus ciudadanos primero y luego con el mundo, tendría que ser compatible con que se acelerara la producción de vacunas. Yo no sé si ese porcentaje tan mínimo del tercer mundo solo obedece a la falta de vacunas. Si tal vez obedezca además a la... Seguro que existe escasez, ¿eh? Sí. Pero además a problemas de infraestructura, de estructuras administrativas, de una serie de factores que hacen que ese umbral terrible, brutal del 1% sea un umbral menor que el que podrían ofrecer tanto los estados en solidaridad, porque España ha dado solidariamente a otros países, desde luego lo que ha podido, y supongo que Francia y otros países democráticos también, pero que está por debajo de la capacidad de recibir que tienen esos países del tercer mundo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tendría que ser compatible, teniendo en cuenta que todo lo que ha sucedido este año y medio ha sido brutal, también el esfuerzo científico, ¿eh?
Sí,
ha sido extraordinario. Entonces, tendríamos que mostrar también la capacidad de producción para los países menos afortunados, porque primero probablemente por una posición ética, ¿no? De solidaridad, de apoyo a otro ser humano, de empatía a otros seres humanos, pero también por pura rentabilidad, es decir, como decíamos los tres, Maite ha incidido en ello al final, pues este es una muestra clara de la globalización absoluta de una enfermedad. Uh-huh.
Posibilidad, Nicolás, de recibir y probablemente también de distribuir.
Eso me refería, claro. Sí, todos esos que tienen menos posibilidad de distribuir que de recibir. Uh-huh. O sea, que están recibiendo más de lo que pueden llevar adelante. Claro. Es una impresión, no tengo datos, pero ese 1 y pico% es muy desalentador.
Sí, es interesante eso que dices, Nicolás. Yo creo que apuntas muy bien, ¿no? Puede ser también, efectivamente, que no se hayan producido suficientes y que no hayan llegado a muchos países subdesarrollados, pero claro, estamos hablando de naciones que muchas veces son estados fallidos, ¿no? Donde no hay infraestructuras, donde no está canalizada la sanidad y donde es muy difícil, ¿no?, que llegue a todos sus estratos de la población esas vacunas, ¿no? Con lo cual, eso ya es más difícil de romper, ¿no?, esa dinámica, ese círculo tan vicioso, ¿no?, en el que viven muchos países del tercer mundo, ¿no?, que sus propios gobiernos son incapaces, ¿no?, de velar por la sanidad, porque no tienen esa infraestructura ni esos sistemas potentes que sí se ha demostrado que tienen los países desarrollados, y nosotros somos afortunados de vivir en ellos, ¿no?, a pesar de todo lo que nos quejamos muchas veces.
Vamos a cambiar de asunto porque íbamos a ir con lo que tú avanzabas lo que comentabas en el avance, Maite. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha apoyado esa sugerencia de Ximo Puig de estudiar un impuesto a las rentas altas en la Comunidad de Madrid para compensar al resto de autonomías por ese efecto llamado de capitalidad. Vamos a escuchar tres sonidos. Primero, al ministro destacando que la línea general es evitar precisamente la competencia fiscal.
Cuando estamos avanzando a nivel mundial, claramente hacia evitar la competencia fiscal entre países en distintas figuras tributarias y a nivel europeo todavía más. No tiene mucho sentido que a nivel autonómico en España, a nivel autonómico, no nacional, estemos recorriendo el camino contrario, que no tiene ningún sentido.
Por otro lado, Ximo Puig.
Cualquier operación que sirva a la igualdad entre los ciudadanos desde la singularidad de los territorios nos parece positiva. Los regalos fiscales siempre acaba pagándolos alguien.
Y muy enfadado, Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Eso es una persecución fiscal, o sea, es madrileñofobia fiscal. Ir contra los madrileños por el simple hecho de ser madrileños, tal vez porque no votamos al partido del señor Sánchez. A Madrid le va bien, a los madrileños les va bien con impuestos bajos.
Pues tú dirás, Maite.
A ver,
porque el tema es complicado, ¿eh?
Sí, yo creo que estamos entrando en una dinámica muy peligrosa, ¿no? Que conocíamos solamente en la vertiente que atañe al independentismo catalán, ¿no? Con esa famosa frase tan lamentable de España nos roba, ¿no? Pues ahora hemos pasado desgraciadamente a Madrid nos roba, ¿no? Y a ese mensaje se están apuntando comunidades autónomas, con dirigentes serios, pues como ocurre en la Comunidad Valenciana. Y como se están asumiendo otros varones del Partido Socialista, que a mí, sinceramente, me preocupa. Hoy, cuando Escriba decía que eso de armonizar a la baja los impuestos, porque Madrid hace competencia fiscal al resto, cuando algo lo dice Escriba es que lo tiene pensado, porque recordad que cuando los baby boomers dijo algo que luego tuvo que rectificar, sí. Pero que en el fondo es una cosa que plantea el gobierno, ¿no? Y a mí eso sí me preocupa, porque no sé por qué hay que penalizar a Madrid, porque baje los impuestos, porque sea la locomotora económica. Eso tiene que ser absolutamente compatible con que se financie mejor a otras comunidades autónomas. Yo creo que la Comunidad Valenciana está mal financiada, es clarísimo. Pero claro, atacar a una comunidad como la de Madrid, que al final es el escaparate, es la capital del Estado, que su propio gobierno, el gobierno de España, mire de esa manera, con ese recelo, y ponga en ese escaparate de los agravios a la Comunidad de Madrid para que apunten otras comunidades autónomas, yo sinceramente, a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque lanzar territorios contra territorios nunca ha sido bueno, y creo que la vertebración nacional, si ya la tenemos muy tocada con el independentismo y con lo que ha pasado en el País Vasco durante estos últimos años, ya que otras comunidades autónomas se pongan a lanzar o a lapidar a la Comunidad de Madrid, a mí me parece especialmente peligroso y muy irresponsable por parte de los que lo están propiciando.
Uh-huh. Nicolás.
Bueno, yo creo que por lo menos el titular tiene que ser inexacto, porque es imposible. Hacer un impuesto a las rentas más altas de la Comunidad de Madrid sería un atentado contra la Constitución, la igualdad. Un impuesto se tiene que hacer para todos los españoles, no para la Comunidad de Madrid. Y la vocación de universalidad y genérica de las leyes impide que se realice una ley, en este caso fiscal, referida a una comunidad autónoma. Y existen dos excepciones, por cierto, que son el País Vasco y el Foral, pero sí. Recogidas en la Constitución. Para que el titular es imposible. Segundo. Lo que decía el ministro de la competencia, pero no es del todo cierto, ¿verdad? Lo que dice el ministro. No es la misma situación la que sucede en Europa con estados soberanos a la que tenemos en España. Es decir, el gobierno de la nación ha ido concediendo durante, y fue yo creo el primero Felipe González y después han venido los demás, ha ido concediendo determinados tramos de los impuestos para gestión de las propias comunidades autónomas. Y en ese tramo las comunidades autónomas realizan su política fiscal. Por lo tanto, no es algo que el gobierno de la nación ha transferido a las comunidades autónomas. No es algo que las comunidades autónomas hayan conseguido reivindicándolo. Bueno, lo primero que lo reivindicó, por cierto, fue Cataluña, y yo creo que fue una reunión de Solbes en la época de Felipe González en Cataluña para que aprobaran unos presupuestos en el que se habló por primera vez de un tramo de impuestos para las comunidades autónomas. No pudo ser solo para Cataluña, porque no podía ser, y fue para el resto de España. Por lo tanto, no existe la competición que existe entre estados. Es decir, en un impuesto general, unos tramos también de carácter general son administrados por las comunidades de forma diferente. Uh-huh. No es esto. Tercero, la peor manera de empezar un debate de este tipo es que lo haga una comunidad contra otra.
Yeah.
Me parece que eso el gobierno tendría que haber hecho ya un esfuerzo para pedirle al querido Ximo Puig que se callara o tomar el liderazgo si va a ir adelante con este debate. Y en último lugar, esto al final se circunscribe a que si Madrid, dentro de sus tramos y sus ámbitos, su ámbito fiscal, desarrolla una política determinada, si esa política determinada tiene efectos en dos ámbitos. Uno, el de los servicios en los madrileños, uh-huh. y eso tendría que ser una cosa en la que se mirara todos los índices de sanidad, educación, infraestructuras, etcétera, etcétera, a ver cómo está la Comunidad de Madrid, y si fuera llamativo su situación por anómala, pues tendría que hablar de ello, efectivamente, pero yo tengo la impresión que Madrid no está en una situación anómala, que está por encima, muy por encima de la media, y en algunos ámbitos en los primeros lugares. Por lo tanto, la gestión fiscal que realizan no perjudica a sus ciudadanos. Y segundo, y fundamental, mira, Madrid ayuda, colabora, apoya solidariamente a las comunidades que no tienen la riqueza que tiene Madrid, porque en realidad contribuyen tres o cuatro comunidades autónomas a la hucha general. Madrid es una de ellas. ¿Contribuye? Bueno, parece que sí, que es la primera.
Es la primera,
por
sí.
Por tanto, seamos razonables. Existen políticas fiscales diferentes. Y dentro del ámbito de competencia de cada comunidad, Madrid ha optado por uno que parece que no es un fracaso para Madrid. Y por lo tanto, lo que tendrían que estar pensando las otras comunidades, en este caso la valenciana, es cómo hacen una política fiscal que fuera un éxito para Valencia.
Quizá el modelo de Madrid no sea perfecto al 100%,
claro,
pero si funciona, ¿por qué no se puede copiar?
Bueno, o que hagan otro que sea exitoso. Es uh-huh. decir, esa discusión, como cuando el COVID y los madrileños salían, miren, no, a Ximo Puig y a todos Pucho y a todos mis compañeros presidentes de comunidades autónomas, primero, no les da un voto. Ustedes se ponen en una situación de inferioridad respecto a Ayuso. Cuando dicen que queremos que Madrid no sé qué, ustedes se ponen siempre en una situación de inferioridad que lleva a los ciudadanos de sus respectivas comunidades a decir, oiga, ¿y esta señora cómo lo está haciendo? Pues parece que bien. Y bueno, primero, ellos estratégicamente se ponen en una situación de inferioridad respecto a la comunidad. Y segundo, los socialistas, si tienen que armar un debate sobre la fiscalidad, no lo pueden hacer desde Valencia o desde Sevilla. Por cierto, Valencia capital paga más por ser capital de la comunidad autónoma
que Madrid
que Castellón o Alicante. Tienen una fiscalidad diferente. Es que, quiero decir, porque esto es muy importante en el sentido de que afecta a los ciudadanos y que esos debates no se pueden, es decir, en democracia se puede hacer casi todo excepto lo que no se puede hacer o lo que no se debe hacer. Y una de las cosas que no se debe hacer es políticas populistas en el sentido de demagógicas. Si se tiene que plantear una recentralización de los impuestos, oiga, a mí me tiene para discutirlo y hasta no lo vería con malos ojos. Y empezamos probablemente por el País Vasco y Navarra, pero vamos a verlo, es un país con 40 y tantos millones de habitantes. Francia seguro que lo tiene mucho más homogéneo que nosotros y parece que les va bastante mejor que a nosotros. Claro, ese sistema lo podemos pensar. Ahora, hacer el debate porque en Madrid sucede no sé qué. Cuando Madrid está en los índices que corresponde, normalmente bien, algunas veces muy bien, y además es la que más aporta a la solidaridad nacional, pues no tiene mucho sentido si se plantea desde una comunidad autónoma.
Maite.
Perdón que me haya extendido, pero es un tema que
tenemos
parece...
ahí a Maite muy callada, no, que tiene... seguro que algo tiene que aportar.
Sí, tienes razón, Nicolás. A mí lo que me llama la atención es que al margen de toda esa polémica que se ha producido entre las comunidades autónomas y de que todo eso haya partido de la comunidad valenciana, tiene mucho que ver también con que el Estado, el gobierno de España ha creado este caldo de cultivo, ¿no? Un gobierno que en lugar de defender a su capital, a la capital del Estado, ¿no?, que resulta que tiene un modelo económico exitoso y resulta que es un modelo que han certificado los propios electores, ¿no?, que han dado una mayoría a su presidenta precisamente con ese programa económico, que consiste además en bajar medio punto en el IRPF en los próximos meses. Y yo me pregunto un poco al hilo de lo que decía Nicolás, ¿con qué derecho el gobierno de España va a impedir que en la autonomía fiscal que tiene la Comunidad de Madrid por los impuestos cedidos baje medio punto cuando es una propuesta que han votado mayoritariamente los madrileños? O sea, uh-huh. Mayor democracia no puede haber, ¿no? Con lo cual yo creo que esto tiene mucho que ver con la guerra política, con ese sentimiento que tiene el gobierno de España de que Madrid no le quiere, ¿no? De que
esto le está perjudicando al gobierno.
Mucho, porque no ha leído bien los resultados electorales.
De la Comunidad de Madrid, claro.
Claro, los tenía claro. Que haber leído bien y saber que en Madrid este modelo ha triunfado, que es una fiscalidad mucho más atractiva, que hay menos burocracia a la hora de abrir empresas, que eso pues atrae la inversión exterior. Todo eso yo creo que son activos que el señor Puig podría copiar y ver cómo es posible implementarlos allí y que el propio Estado debería defenderlo. Yo insisto, es como si viéramos a Macron luchando contra París, que al final es no sé, su gran escaparate desde el punto de vista empresarial, económico, de imagen y demás, ¿no? Pues es muy triste, como antes decía, pero yo creo que el gobierno debería rectificar porque incluso electoralmente, como apuntaba Nicolás, le va a ir muy mal también desde ese punto de vista.
Sí, porque la gente no tiene estos intereses que son de carácter político y lo que piensa, oiga, no hablo ahora por Valencia, sino en general, le dice a su presidente, oiga, usted atiéndame a mí, solucione mis problemas. Mire si me puede rebajar alguno de los impuestos o si no me lo rebaja, que los servicios que me da sean servicios que satisfagan mis necesidades. Los ciudadanos no entran en competición, reciben a los madrileños en sus comunidades autónomas, están encantados con recibirles, están encantados de que vayan, claro. Están encantados en Valencia. Entonces, es algo antinatural y en política cuando haces algo antinatural te puedes mantener un tiempo. Pero luego caes estrepitosamente. Si tú hablas de tus necesidades, de tus soluciones, y en todo caso el gobierno de la nación, si cree que es injusto, que lo diga y lo ponga a debate, pues eso me parece bien y vamos a ver en qué parte es injusto y yo estaré con ellos en esas circunstancias, en esa situación, y en qué parte podemos mejorarlo todos, ¿no? Pero eso es un debate nacional, el de la fiscalidad.
Probablemente la gente está más preocupada en cómo diablos van a conseguir bajar el recibo del precio, el precio de la luz, y por qué la gasolina me cuesta ahora mismo tan cara antes, claro. O sea, ese es un problema mayor, que si en Madrid se pagan más o menos impuestos, claro. o porque Madrid estaba beneficiada o no beneficiada fiscalmente.
Y
o sea,
sí entiendo, por cierto, sí entiendo, hace años, yo ahora no sé si sucede, pero sí entiendo que las comunidades que aportan, entre ellas la valenciana me parece que es una, como Madrid, Baleares y Cataluña, las
sí.
comunidades que aportan estén enfadadas cuando ellas pagan más impuestos en su tramo correspondiente que las comunidades que reciben. Uh-huh. Ese sí me parece un debate. Digo, vamos a ver, si yo estoy aportando a la solidaridad de la nación, ¿no parece razonable que usted vaya bajando el IRPF cuando está recibiendo parte de mi solidaridad? Ese sí sería un debate razonable, hecho también lógicamente, no con sentimentalismos nacionalistas ni nada, ¿verdad? Vamos a ver cómo es esto, ¿no? Es decir, si yo hago un esfuerzo y este esfuerzo va directo a la solidaridad nacional, no parece razonable que otros que reciben parte de esa solidaridad hagan un esfuerzo menor que el que hago yo. Bueno, pues mire, pues bien, eso sí se puede ver. Ahora, cuando la comunidad es donante, por decirlo de alguna manera, diría, pues, sea un poco prudente. Yo, de todos modos, lo digo en esta emisora, con los demócratas cristianos como Escrivá, yo tengo mucho miedo, porque tienen un afán de trascendencia y de futuro que muchas veces les lleva a exagerar su papel.
Bueno, no será la primera vez que luego tiene que rectificar, o sea que antes no lo recordaba mal.
Sí, pero hay que pensar que si lo dice, por algo será.
Sí,
por
si lo dice,
es muy poco político, ¿eh?
Si lo dice, lo ha oído.
Exacto. En alguna mesa lo ha oído.
Otra cosa es dónde lo haya oído.
Y además de dónde viene, me imagino que algo sabrá también, porque quiero decir, estar al máximo, o sea, representar al AIREF en su día tampoco es que haya... Habla de oídas, pero probablemente con mucho conocimiento.
Sí, seguro.
Exacto. Y luego todo ese debate que decía Nicolás, es verdad que hay que mantenerlo. Lo tiene que liderar el Estado para armonizar los impuestos, pero no tiene que ser un arma arrojadiza, porque yo creo que eso es absolutamente peligroso.
Contraproducente totalmente, efectivamente. Bueno, Maite, que te vamos a dejar, que tienes que terminar de celebrar.
Exacto, que terminar de celebrarlo.
No, te queda una horita.
Tómate una copita de
a nuestra salud.
A vuestra salud. Venga, muchísimas gracias a los dos y un beso fuerte.
Y Nicolás Redondo, como siempre, bueno, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Cuídate mucho.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.